Ya estamos ahí, Juan capítulo 12. Me acompañan por favor a leer del versículo 27 al 36. Juan 12, del 27 al 36. Dice así la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Padre, te damos nuevamente gracias por el privilegio que nos concedes de estar aquí reunidos en tu nombre y poder abrir la escritura y poder ser ministrados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros, siendo transformados por ella, siendo instruidos, siendo redarguidos, siendo llevados aún a una convicción de pecado para arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz y cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, gracias por esta palabra, por lo que va a ser y vas a hacer en nosotros en esta tarde. En Cristo Jesús te alabamos y bendecimos. Amén. Amén. Bien, hoy es domingo 18 de agosto del 2013. Y hemos titulado a esta enseñanza: de la angustia a la victoria. Esta sección del Evangelio de Juan nos presenta a Jesús hablando de la inminencia de su muerte. Su muerte se acerca. Tomando como ejemplo, lo veíamos la semana pasada, una semilla de trigo. Jesús dijo que es necesario que esa semilla caiga en la tierra y muera para que lleve mucho fruto, dando a entender que mediante su muerte Cristo llevaría mucho fruto para la alabanza de la gloria de Dios, fruto manifestado en millones de almas salvadas. Y aunque Jesús dio su vida de manera voluntaria, eso nos queda muy claro, no quiere decir con eso que fue muy fácil para él, que fue nada más como una caminata, tomar una caminata en el bosque, como ir al Getsemaní y pasar un buen rato. Fue un tiempo sumamente difícil para él. Jesús sufrió no solamente en el sentido físico, sino principalmente en el espiritual, al tener que enfrentar la ira de Dios como un pecador, no siendo pecador, siendo perfectamente justo, tuvo que morir como un pecador y sufrir una de las muertes no solamente más dolorosas, más humillantes, sino más vergonzosas. En estos versículos que vamos a ver hoy, veremos a Jesús enfrentando las implicaciones de su muerte. El pasaje revela la angustia que Jesús experimentó al tener que llevar a cuestas los pecados de todos nosotros. Pero con todo, no dudó ni un solo momento en llevar a cabo la misión salvadora que le había encomendado su Padre. Y lo que parecía una derrota vendría a ser la gran victoria del plan redentor de Dios para la humanidad. Espero que a través de esta enseñanza encontremos gran consuelo en la obediencia de nuestro Señor y Salvador, quien por haber dado su vida en sacrificio, nos ha brindado la seguridad de la vida eterna. Veamos el pasaje, versículo 27, son palabras de Jesús diciendo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Con frecuencia tomamos muy a la ligera el sufrimiento de Jesús por su muerte, reduciéndolo al dolor físico, a la humillación y a la carga emocional que esto representó. Pero aquí vemos al Salvador del mundo sumamente turbado. Aquel que podía sanar a los enfermos con un solo toque o con una palabra, aquel que podía resucitar a los muertos con solo declararlo, sacar a los demonios con su voz de mando y lograr que la naturaleza le obedeciera, lo vemos evidentemente perturbado por lo que se le venía encima. Las implicaciones de su muerte en la cruz iban mucho más allá, como ya dije, del dolor físico y de la tristeza por ser rechazado y abandonado. Su angustia tiene que ver con por lo menos tres cosas que pasarían en la cruz. En primer lugar, el tener que cargar con la vergüenza del pecado. Él nunca fue culpable, pero sufrió como el peor culpable. Se ofreció a sí mismo como portador de nuestros pecados, lo cual conlleva que tuvo que sufrir la culpa de la maldad cometida por todos aquellos a los que salvó. Sufrió la vergüenza como si realmente fuera culpable. La vergüenza de todos nuestros pecados. Eso es lo que significa que Él llevó nuestros pecados. No es meramente simbólico. Nuestros pecados fueron atribuidos a Él como si Él los hubiera cometido. Esa es la sustitución que Él hizo. A veces lo decimos muy fácilmente: sí, Él llevó mis pecados. Sí, Él murió por nuestros pecados. Sin darnos cuenta de las implicaciones tan terribles de que Él llevara en sí mismo cada uno de nuestros pecados. Isaías 53 dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No solamente entonces llevó la vergüenza ocasionada por nuestros pecados, sino lo hizo sin chistar, sin quejarse. Entonces, una de las implicaciones de su muerte fue que cargó la vergüenza de nuestro pecado. Otra es la de experimentar la ira de Dios. Toda la furia y la ira de un Dios infinitamente santo sobre el pecado y la maldad fue vertida sobre Cristo. Él recibió, en otras palabras, el castigo que tú y yo merecíamos. La ira de Dios sobre Jesús fue derramada cuando Él aceptó esa culpabilidad. En un acto donde Cristo toma, insisto, el lugar del pecador, lo sustituye de forma vicaria y recibe el justo juicio y castigo por el pecado. De esta forma, Cristo se aseguró que nosotros no lo recibiéramos, que fuéramos librados de Él, de ese castigo, por haberlo recibido Él mismo. Dado que fue santo y nunca pecó, es que pudo tomar nuestro lugar. De otra manera, Él hubiera tomado su propio lugar. Pero puesto que fue santo, que nunca pecó, Él tomó, pudo tomar nuestro lugar ahí en la cruz. Pero su infinito amor por nosotros lo llevó a experimentar la ira del Dios Santísimo para librarnos a nosotros de tener que recibirla. Y eso también tuvo un gran costo, ¿sí? Entonces, no solamente sufrió la vergüenza y experimentó la ira de Dios, sino que le costó la separación temporal de su Padre Celestial. Cristo experimentó algo más terrible que cargar con la culpa de nuestros pecados. Separarse del Padre por causa del pecado fue lo peor que Él pudo experimentar. Perder su propia santidad al ser hecho maldito en esa cruz, bien puede ser representado como la hora más oscura de la humanidad. Hora que es narrada en los evangelios cuando se hicieron densas tinieblas en la tierra al momento de la muerte de Jesús. Todo esto fue el gran costo que nuestro Salvador pagó. Y lo hizo voluntariamente. Lo hizo para rescatarnos con su sangre. Nada menos que esto provocó que su alma se angustiara, se turbara, como dice aquí. Es decir, que se agitara severamente. Esta palabra es una palabra fuerte. Mi alma está turbada. Usada en sentido figurado para hablar de una agitación espiritual o mental severa, de estar perturbado, de estar horrorizado. Y el tiempo perfecto del verbo sugiere que debido a que Jesús no tenía pecado, para Él era una lucha continua por tener que cargar el juicio divino por el pecado que nos correspondía a nosotros. Y no es que se resistiera a morir, pero como hombre, por supuesto que le causaba turbación, le causaba angustia. En otras palabras, Jesús no fue a la cruz con indiferencia, sin sentirlo. Fue con una gran angustia a la cruz, pero sin dudarlo. En su humanidad sintió todo el dolor asociado con cargar la maldición del pecado. Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y el autor de Hebreos dice, en el capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque soportó el castigo en silencio y no procuró ser librado de él, sí clamó con lágrimas por la agonía que le produjo la furia de la ira de Dios que fue derramada sobre su santidad y obediencias perfecta. ¿Sí? Siendo perfectamente obediente y santo, Él recibió el castigo que merecíamos nosotros. ¿Sí? Fue oído por Dios a causa de su temor reverente. Es decir, Jesús sería finalmente librado de la muerte a través de la resurrección. Y fue el gozo de saber que con su muerte estaba cumpliendo el plan redentor de Dios, que lo mantuvo fiel a su encomienda, como dice también el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Es decir, haciendo menos la vergüenza que eso implicaba. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús menospreció la vergüenza de ser matado como un culpable, como un delincuente. Es decir, puso en segundo término su sentimiento personal y la vergüenza de cargar con todo nuestro pecado, como si él hubiera pecado. Y al igual que en Getsemaní, Jesús agonizaba por la muerte vergonzosa, cruel e injusta que le esperaba. En aquella ocasión en el huerto, que está narrada en Lucas 22:42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él iba a actuar no en base a sus sentimientos, a su voluntad, sino a la voluntad del Padre. Y eso le quedaba muy claro. Y por nada iba a abandonar esa encomienda. En esta ocasión expresa lo que pudiera ser, pero sabe lo que debe ser. ¿Y qué diré? Dice ahí en el versículo 27. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo da respuesta a la pregunta hipotética, demostrando así que se mantendría en el plan de Dios sin importar el costo. Dice: mas para esto he llegado a esta hora. Quisiera que sucediera otra cosa, pero para esto he llegado a esta hora, para eso vine a este mundo. Así es que, como dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba dispuesto a morir en sacrificio por el pecado. Así que es importante no perder de vista que Jesús sufrió todo lo que sufrió como hombre. Sabía cuál era la voluntad del Padre y estaba dispuesto a llevarla a cabo. Pero eso no quiere decir que no tuviera que luchar en su interior al tener que enfrentar todo lo que se le venía encima. La lucha en sí no es pecaminosa. Jesús nunca pecó. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, él fue tentado en todo, pero no pecó. Y lo hizo en la carne, lo hizo viviendo como hombre. Fue tentado como hombre y nunca pecó. Y esto, mis hermanos, mis hermanas, esto nos debe dar mucha esperanza. Puesto que todos tenemos luchas internas. Todos luchamos en querer hacer la voluntad de Dios y no hacerla. Pero al igual que Jesús, debemos definirlas, esas luchas, en base a la fe y no lo que sentimos, y soportarlas en el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros como creyentes. Jesús no era víctima de las circunstancias, como muchos pensaban en ese momento. Sabía a qué había venido, y al sacrificarse estaba permitiendo que Dios se glorificara, como lo dice en el versículo 28. Dice: Padre, glorifica tu nombre. La petición de Jesús, esta petición, esta oración, Padre, glorifica tu nombre, no era un llamado de auxilio para ser librado de la muerte, sino el reconocimiento que a través de su muerte Dios sería glorificado, reconociendo así la absoluta soberanía de Dios. Jesús pone su vida sabiendo que con ello Dios se glorificaría. No le importa lo que él tenga que sufrir. En otras palabras, la gloria de Dios es más importante para él que cualquier otra cosa. Dios recibe gloria cuando se manifiestan sus atributos. Y si en alguna parte quedan claros los atributos de Dios, es precisamente en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Su gran amor se ve manifestado en morir por pecadores impotentes. Su ira santa contra el pecado también se ve manifestada ahí. Su justicia perfecta, su gracia redentora, su misericordia perdonadora, su sabiduría infinita. Todo esto queda manifestado en la muerte propiciatoria de su Hijo. Así que la respuesta de Dios no se hace esperar. Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por tercera vez, durante el ministerio terrenal de Jesús, la voz de Dios se manifestó de una manera audible. Lo he glorificado, dice, refiriéndose a las manifestaciones sobrenaturales durante la encarnación, la vida y todo el ministerio de Jesús. Dios se había glorificado ampliamente durante toda la vida de Jesús. Ahora sería glorificado por medio de su muerte y exaltación. El sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección no solo marcarían la culminación de la misión encomendada por el Padre, sino su regreso a la gloria completa en presencia del Padre. Versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. No está claro si en realidad la gente que estaba ahí entendió el mensaje. Oyeron algo, mas no sabemos si realmente entendieron lo que decía. Pudo ser que solo Jesús entendió lo que la voz celestial le decía. Y para los judíos era común que la voz de Dios se manifestara por medio de truenos. Esto había pasado ya con Moisés, en el Antiguo Testamento. Y para los místicos, les satisfacía la versión de que un ángel hablara con él. Dijeron: no, seguramente es un ángel que está platicando ahí con Jesús. Pero Jesús no estaba dispuesto a dejar así las cosas. Así que reaccionó ante la perplejidad de la multitud, explicándoles que la voz, esa voz, no había venido únicamente por su causa, sino por causa de ellos. En el versículo 30 vemos, respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa de mía, sino por causa de vosotros. Para Jesús, escuchar la voz de Dios era una reafirmación del agrado del Padre por lo que había hecho y estaba a punto de llevar a cabo. Para los demás, debía servir de confirmación de que estaban frente al Mesías. Digo, más señales no podía ver. Hemos visto alguna de ellas a través de todo el Evangelio de Juan. Otra más, la voz del Padre desde el cielo, afirmando a Jesucristo como el Mesías. Pero su incredulidad les impidió reconocer las señales que hacían patente la autenticidad del Mesías. Jesús les aclara que en realidad él no necesitaba una prueba de la afirmación del Padre y les dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Él sabía que Dios siempre le escuchaba porque estaba en íntima comunión con su Padre. en el capítulo anterior de Juan, en el capítulo 11, ahí frente a la tumba de Lázaro, versículos 41 y 42, Jesús dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él sabía que Dios siempre lo escuchaba. La voz de Dios en realidad era una prueba más para la multitud. Una prueba de que Jesús estaba cumpliendo el plan eterno como Redentor de la humanidad. Y cuando muriera Jesús, muchos pensarían que su misión había fracasado. Pero estas palabras estaban validando lo que Jesús iba a padecer y la necesidad de su muerte. Para los discípulos de Jesús era un evento que quedaría en su mente sin llegar a comprenderla por completo en este momento, hasta que viniera el desenlace de la muerte de Jesús. Entonces entenderían muchas cosas. Se acordarían que Dios había dicho que todo era parte de su plan de redención por medio de Jesús. Eventualmente recordarían este episodio, y a la luz de la explicación que Jesús da a continuación, sería una confirmación de que la cruz y todo lo que de ella se derivó no fue una derrota, sino una victoria. No fue la destrucción final, sino la glorificación. Era una comprobación más y de las más contundentes de que Jesús era su muy amado Hijo. La hora de su muerte se acercaba y Jesús les da a conocer las implicaciones de ello. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva mucho fruto, pero si cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. Y dice en el versículo 31 al 33, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es importante notar el énfasis que hace Jesús en el ahora. El desenlace de la muerte de Jesús es inminente, y esto significa el juicio de este mundo. Significa la destrucción de Satanás y la exaltación de Jesús para atraer hacia sí a todos los que habrían de ser salvos. Y aunque estos eventos tendrían su desenlace final y definitivo al final de los tiempos, dice Jesús, ya han comenzado. Con su muerte empezaba el juicio, la destitución eterna de Satanás y la salvación por medio de su muerte. Veamos aquí cuatro énfasis en el desarrollo de los próximos eventos de la pasión y la glorificación de Cristo. Dice Jesús, ahora es el tiempo para el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. El juicio comienza con la primera venida de Cristo, que llega a su clímax en la pasión. Y aunque el mundo, representado por los judíos y todos cuantos consentían en su muerte, creían realmente que estaban ellos juzgando a Jesús al llevarlo a la muerte, en realidad la cruz estaba juzgándolos a ellos. ¿Cómo es esto? Ya que Jesús fue enviado como el representante del Padre, el rechazo del Hijo es un rechazo a Dios mismo. Rechazar al enviado de Dios es rechazar a Dios que lo envía. Juan 5, 22 y 23, lo vimos anteriormente, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es tremendo. ¿Sí? Lo comentamos en aquella ocasión que vimos ese pasaje. Mucha gente dice creer en Dios, pero creer en Dios no es suficiente. La mayoría de la gente cree en Dios. Es honrar al Hijo lo que realmente significa que estamos creyéndole a Dios. Y ahí claramente lo dice. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Rechazar al Hijo de Dios, enviándolo a la cruz, es la manifestación más contundente de la rebelión del hombre en contra de Dios. Dios envía a su Hijo. ¿Qué hace la gente? Lo manda a la cruz. Y al rechazar a Cristo, el hombre dicta su propia sentencia de muerte, puesto que está despreciando el regalo de Dios para su salvación. Así que la aparente victoria del mundo sobre Cristo en la cruz, en realidad fue su propia sentencia de muerte. La condenación del mundo incrédulo se selló con su rechazo de Jesucristo. ¿Sí? Cuidado de rechazar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Porque en ese momento estás dictando tu sentencia de muerte. Y aunque Jesús no vino a juzgar, sino a salvar, quienes lo rechazan se condenan al juicio eterno del infierno. Ahí mismo en Juan, en capítulo 3, lo dice, Juan 3 del 17 al 19. Nos gusta mucho Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y donde quiera lo vemos, precioso. ¿Sí? Esas son las buenas nuevas. Pero para que existan buenas nuevas, primero tuvo que haber una mala nueva, ¿sí? Una mala noticia. Juan 3, 17 al 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, más claro no puede estar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que lo rechaza, solito se está condenando. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque ¿qué? Sus obras eran malas. Pero ahí mismo, en el mismo escenario, en la misma muerte de Jesús, allí en la cruz, Dios estaba dando a su Hijo como sacrificio sustitutorio, asegurando la vida eterna para todos los que habrán de creer. Así que la pasión y glorificación de Jesús significa juicio tanto en sentido negativo como en sentido positivo. Para los que rechazan a Cristo es negativo, puesto que están rechazando, como ya dije, a la única persona en la que pueden ser salvos. El apóstol Pedro lo deja muy claro en su discurso ahí en Pentecostés, en Hechos 4, versículos 11 y 12, dice, este Jesús, hablándole a la multitud, le dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, aquel a quien ustedes rechazaron, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Cómo dice ahí? Y en ningún otro hay salvación. ¿En cuántos más hay salvación? En ninguno. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Digo, si no está claro, entonces no sé, ¿verdad? No hay otro nombre, no hay otra manera de ser salvo sino por medio de Jesucristo. El juicio es positivo para aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador y Señor, a Él y solo a Él, y se someten a su Señorío. Entonces, en primer lugar vemos el juicio de este mundo, en segundo lugar la derrota sobre Satanás, dice Jesús, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Del mismo modo que la cruz representa el juicio de este mundo, también representa la derrota de su líder, que aquí lo llaman príncipe de este mundo. Es el líder del sistema del mundo, de la corriente de pensamiento que rechaza a Jesucristo. Y no hay duda que se refiere a Satanás, que es llamado príncipe porque gobierna la mente de los incrédulos. Cuando Jesús fue tentado por el diablo ahí en el desierto, el diablo hizo una declaración muy importante. Ahí en Lucas 4, 5 y 6 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es importante notar dos cosas aquí. Una, Jesús no negó esta declaración del diablo. Hay un sentido en el que el diablo tiene dominio sobre este mundo. Pablo lo llama el Dios, con D minúscula, de este siglo. Pero en segundo lugar, el dominio del cual Satanás se jactó en esa ocasión es algo que se le ha sido entregado. Su reinado está permitido y está limitado por Dios. No puede ir más allá de donde Dios le permite. Y esto es confirmado por 1 Juan 5, 19, que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces no hay más que dos sopas. O somos de Dios, o estamos con Dios a través de Jesucristo, o bajo el maligno. No hay otra. La Escritura declara que este mundo caído y sus habitantes están sujetos firmemente en el puño del diablo. El hombre caído busca su independencia de Dios. Esa es la naturaleza caída. Buscar la autonomía, la separación de Dios. Pero al hacerlo se hace esclavo de Satanás. El hombre cree que es libre porque puede ir y venir, hacer y deshacer. Pero en realidad, al separarse de Dios, se hace esclavo de Satanás y del sistema del mundo que está bajo el dominio de Satanás. Cuando Satanás creyó que había derrotado a Jesús y había destruido el plan de redención de Dios para la humanidad, en realidad, en la cruz, se escribió su propia derrota. El autor de Hebreos dice que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahí en Hebreos 2, 14 y 15. ¿Sí? La victoria de Jesús consiste en librar al hombre de la esclavitud del pecado. Con la muerte de Jesús, Satanás es echado fuera en el sentido de que pierde autoridad y pierde su influencia. Habiendo pagado Jesús por el precio del pecado, deja inutilizado al diablo para oprimir a los creyentes a causa del pecado. Y al final de los tiempos, Satanás será echado fuera de forma definitiva. Será lanzado al lago de fuego, donde permanecerá castigado por toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, ahora, dice Jesús, es echado fuera. ¿Sí? El príncipe de este mundo es echado fuera. Y no vemos que realmente haya dejado de operar, pero deja de operar en aquellos que son salvos. ¿Sí? Ya no tiene dominio sobre aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, a menos que uno se lo dé. Entonces, una de las implicaciones es el juicio de este mundo, la otra que Satanás es echado fuera, la tercera es que es levantado para salvación. Versículo 32 dice, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En este evangelio, el evangelio de Juan, ser levantado es una referencia a la muerte en la cruz. Y esto queda confirmado por el versículo siguiente, ¿verdad? En el 33, donde Jesús dice cuál es realmente la implicación de ser levantado. ¿Sí? En el 12:33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que, dice, si yo soy levantado, voy a traer a todos a mí mismo, hablando de su muerte. Y aunque no está separado de este hecho, el hecho de su muerte, del de su glorificación, los dos conceptos van juntos. El profeta Isaías habla de esta exaltación. En el capítulo 52, versículo 13 de Isaías dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Sí? Y aun cuando habla de su exaltación, el contexto es en el sufrimiento del Mesías. Su muerte, la muerte de Jesús, es el camino hacia su exaltación. A Jesús lo que le importa no es su muerte en sí misma, sino el resultado de su muerte. Y atraer, como dice ahí, a todos atraeré a mí mismo. Atraer, como ya hemos visto en este mismo evangelio, es la acción de atraer con fuerza. Es como arrastrar. ¿Sí? La gente no viene a Cristo de manera natural. Eso es una realidad, lo sabemos por experiencia personal. Si Dios no obra en el alma de las personas atrayéndolas hacia Él, no se acercan a Cristo. En Juan 6:44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra traer aquí es la misma que usa Jesús acá en el 12 para atraer. Dios es el agente de la acción. Él es quien atrae a los que han de ser salvos. Por lo tanto, cuando dice a todos atraeré a mí mismo, no está implicando que todos se van a salvar, sino que su muerte en la cruz será la manera de salvarse. Cuando dice todos aquí, lo está hablando en el sentido universal de la salvación. Gente de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, pero no todos, sino los que crean en Él únicamente. No hay acceso a Dios sin la cruz. ¿Sí? No hay acceso a Dios sin la cruz. Porque solo por medio de la muerte de Cristo hay una expiación satisfactoria del pecado y se concede el perdón divino. Nuestros pecados depositados en Jesucristo. Versículo 34, le respondió la gente y le dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Sí? En base al Antiguo Testamento, ellos supusieron que el Mesías vendría a derrotar a los enemigos de Dios y a establecer un reino eterno de paz y justicia. Y en el Antiguo Testamento hay varias escrituras que hablan acerca de ese reinado eterno del Mesías. Y sí, eventualmente Cristo reinará para siempre. Todo esto es cierto en cuanto a su segunda venida. Pero estaban pasando por alto todo lo que el Antiguo Testamento dice con respecto al Mesías sufriente, que tendría que sufrir, que tendría que morir. ¿Sí? Ellos querían ver a un Mesías reinante que viniera a derrocar a los romanos y estableciera Israel como nación, la nación más poderosa de la tierra. Por eso decían, ¿quién es este hijo del hombre? ¿Sí? ¿Sería acaso diferente al Mesías prometido? Y el resultado de esta conversación es que se quedan más confundidos. No son capaces de apreciar la magnitud del regalo de Dios que les está ofreciendo. Jesús no contesta como muchas veces lo hace, no contesta su pregunta de manera directa. Y dice, bueno, ¿tú quién eres? ¿Cómo que te vas a morir? Y en lugar de entrar en los detalles con ellos, su respuesta apunta a lo que ellos deben hacer, que es, mientras está la luz entre ustedes, caminen en esa luz, versículos 35 y 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así que haciendo referencia al poco tiempo que le queda en esta tierra, Jesús les exhorta que caminen en la luz mientras tengan la luz delante de ellos. Es decir, que lo sigan mientras haya oportunidad, para que no les sorprendan las tinieblas, para que la oscuridad no ejerza dominio sobre ellos. ¿Sí? Y si tomamos en cuenta que en aquellos entonces se viajaba a patín, ¿verdad? Principalmente, de un lugar a otro. Si alguien le sorprendía la noche en el trayecto de un lugar a otro, ahora sí que se quedaba en tinieblas. ¿Sí? Se quedaba en la oscuridad completa. Y Jesús dice que no le sorprenda la oscuridad antes de que lleguen al siguiente punto. Entre tanto que hay luz, aprovechen la luz. Y el contraste entre luz y oscuridad es algo que ya se ha presentado en este evangelio. Ahí en el capítulo, desde el 1, ¿verdad? Pero el 8 también, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús les dice, si quieren saber el camino, deben acogerse a la luz de Cristo. No entenderán las cosas de otra manera, no entenderán lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías si no creen en Jesús. Y entonces se perderán por toda la eternidad con todo y su religión. Y en el versículo 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Sí? O sea, lo normal sería que dijera, entre tanto que tenéis luz, caminen en la luz. Pero aquí Jesús cambia el verbo andar por el verbo creer. Y le dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Jesús es la luz. Y para tener la luz, ¿es necesario qué? Creer en Él, ¿verdad? Le dice, crean en mí. Entre tanto que me pueden ver. Y no estén esperando a otro personaje. Es necesario creer en Él. Más aún, para ser hijos de luz, es necesario creer en la luz. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿soy hijo de luz? Y la respuesta está únicamente en función de que si creo en Jesús como mi Salvador y Señor o no creo en Él. Si crees en Jesús, entonces seréis hijos de luz. ¿Sí? Y aquí habla de una creencia continua. Mantente creyendo, dice. entre tanto que tenéis la luz, mantente creyendo en la luz. No es suficiente decir que una vez creí en Jesús, sino que continúo creyendo. Y eso se demuestra en mi vida diaria. Es por eso que hacer una decisión por Cristo no significa nada si no hay continuidad. No que no signifique nada, pero si no hay continuidad, realmente pudo haber sido de labios